Se llevó la victoria esta noche por 2-1 ante Unión Española en el marco del grupo 4 de la Copa Libertadores de América. Abrió la cuenta Emiliano Papa a los 23 minutos del primer tiempo, igualó a los 33 de esa etapa Leandro Delgado para el equipo visitante, y en el segundo tiempo a los 24 minutos el uruguayo, el goleador de Vélez, Santiago Silva, puso el 2-1 que fue final. Con esta victoria Vélez alcanza los 6 puntos en el grupo 4 de esta Copa Libertadores. Se ubica segundo detrás de la U Católica de Chile, que lidera este grupo con 7 unidades. El próximo compromiso copero para Vélez Arfiel, para el equipo de Liniers, será en 15 días cuando visite precisamente al puntero de este grupo. Hablamos de la U Católica de Chile, es el líder con 7 unidades. Buena victoria de Vélez, se lleva a los 3 puntos de ese estadio José Malfitani, todavía tiene aspiraciones de poder mejorar lo que fue esta campaña, que no ha sido buena en el arranque de esta Copa Libertadores. Desde el José Malfitani, Rodrigo Ruiz, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo. En la ciudad fueguina de Ushuaia, la temperatura es de 9 grados un décimo, la humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura alcanza los 19 grados 4 décimos, humedad 76%, la presión 1015 hectopascales, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Renovación tecnológica en Radio Nacional.
Atención para más argentinos.
Hola muchachos, acabo de llegar a casa, prendo la radio y ¡oh, sorpresa! ¡Qué lindo que suena! ¡Los felicito! Habla Norberto de Catán.
Soy Miguel, estoy muy muy contento del equipo de potencia que pusieron, porque antes lo escuchaba con una sucio el sonido porque había una radio atrás, pero ahora una maravilla.
Bueno, decirle, yo también vivo en Junín y soy una adicta a Radio Nacional y bueno, no podía escuchar con muchísimas interferencias y ahora parece que sí, porque estoy escuchando bien, espero que continúe así los mañana y pasado. Bueno, y siempre va. Bueno, gracias.
Baja potencia para más argentinos. Nos vas a escuchar mucho mejor. La radio pública sigue creciendo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Estamos aquí en la sala más alta y más grande del Multiteatro en Corrientes 1283, con sala llena y muchos, muchos amigos que están entrando por ahí de a poco cuando divisamos algún lugarcito que ha quedado vacío, ¿eh? Estoy con un sonido un poco raro, vamos a tratar de mejorarlo. Porque me da ganas de vender cosas.
Sí.
Es un sonido como de... ¡Llegó el camión de la economía, patrona!
¡Hoy, envidia!
Es lindísimo. O como hacíamos ayer, terminal de ómnibus.
La terminal, sí.
La verdad que le debo la anuncia a la partida, la verdad que la nunca más en su vida. Vamos a saludar a Patricio Barton, pero con fervor.
Hola, amigo, buenas noches. Hola, hola.
Está con nosotros esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muy bien, Barton, en este día que es feriado, es un día de memoria también. Vamos a ser breves con las noticias que tenemos que dar,
sí.
Pero no. Vamos a darlas todas.
Se arrepintió a mitad de camino.
Se arrepintí, ¿sí? ¿Por qué? Sí.
Bueno, la semana que viene estaremos en vivo aquí desde
Multiteatro. Bueno, esa no es ninguna noticia.
No, ni novedad, chocolate, Barton. Pero de las novedades de abril, que son muchas...
Sí. Novedades de abril en el firmamento estelar de La Venganza Será Terrible.
Ya salió, novedades de abril. ¿Te la perdiste? ¿Vio cómo hacen los canales que ponen por mes? Dicen, sí. Abril en...
No, los peores son los canales de cable de cine. Porque
estrenos.
Evidentemente son películas que ya han sido filmadas. El mérito artístico de esas películas es completamente ajeno al canal.
Sí, en general sí.
Y tanto abril como mayo como agosto son más o menos lo mismo.
Y bueno, pero igual hay que anunciar.
Mes de grandes películas en enero.
Grandes estrenos.
Y, sí, y además grandes estrenos. ¿Estreno de qué?
En abril, septiembre de Woody Allen.
Bien.
Por ejemplo, y así.
Muy bien, el querido Barton. Hola.
Bueno, le digo, agenda en mano, en abril casi que nos van a tener que escuchar muchas veces, reiterado.
El 7 de abril estaremos en La Plata, comienzan las presentaciones de este año,
sí,
en el Teatro Coliseo Podestá.
Y al día siguiente, o sea, el 8.
El 8 que es viernes, pero habrá programa,
sí,
solo que lo habrá en Berazategui, en el foro Roberto de Vicenzo, que queda a dos cuadras de la estación, Berazategui.
Y bueno, ahí veremos si realmente funciona esto de hacer presentaciones en localidades tan cercanas.
Tan cercanas,
en fechas.
¿Quién dice también tan cercanas?
Sí.
Sí.
Con gente tan cercana como nosotros mismos, que no vale la pena.
Sí, sí, y incluso con protagonistas tan cercanos.
Sí.
Bien. El 19 de abril se estrenará en Canal Encuentro a las 23 horas. La miniserie titulada Recordando el show de Alejandro Molina.
Eso iba a ser todos los martes a las 23
horas. Iba a estar todos los martes a esa misma hora y habrá repeticiones como ocurre,
o sea,
en los canales de cable.
Esto ya es un, discúlpeme, es un multimedio.
Es una cabalgata de grandes sucesos que no se detiene nunca, salvo ahora. Bien, estuvo, supongo yo, meditando todo el día usted, Barton, para ver si podemos hacer un programa... con un material fuerte.
Comprometido.
Mire, porque el otro día, por ejemplo, vino y dijo que había cosas que se abrían con el dedo y no salió de ahí.
Sí, bueno, no es para
nosotros
menos.
Pensamos tampoco que iba a contar todo un episodio lleno de sucesos y además que iba a denunciar.
Pero como corresponde.
A denunciar abusos. Claro. Cuando uno habla de dedo, enseguida todos sospechan que va a denunciar algún abuso. No.
Dedo y apertura son palabras que se llevan bien con el abuso, Barton. Lo que pasa es que contar casi cualquier hecho,
sí,
en este momento casi implica una denuncia posterior. No sé por qué uno cuenta cualquier cosa
que deviene en denuncia o en indignación.
Y tal vez porque usted está viendo el canal equivocado.
Canal desencuentro, sí.
Bueno, el caso es que hoy llegué temprano acá al centro.
Ah, ¿no? Sí.
Sí,
qué notable. Bueno, gracias, Barton. Ha sido la palabra...
Patrick Barton.
No, y vengo de tener una curiosa experiencia en un baño público.
Ah, bueno. Nada nuevo de vuelta, Barton.
Si no hay abuso aquí, no sé dónde.
Entro al baño en cuestión, baño sí. De un bar estamos hablando.
Sí, ah, sí, en claro. El baño del bar de la Perla del Once.
No, este era más cercano, acá no más. Y me encuentro a tres señores.
Es lógico.
Claro.
Y acá viene lo no lógico. Con cada uno con una silla playera.
Barton. Confíese, salga del closet y déjese
comprobar. ¿Le juro?
¿Estás seguro que era una silla playera?
Sí, plegadas todas las sillas.
Ah, peor todavía.
Plegadas. Y digo, ¿qué es esto? Mire que...
Una silla plegada.
En varios baños públicos uno se ha sorprendido con las instalaciones. Pero lo de la silla la verdad que no lo esperaba. Y después vi que otra persona que ingresó después también ingresó con una silla plegada.
¿Había cola en el baño, por ejemplo? No.
No. No, afuera parece que no había cola. Pero después vi que venía toda gente del recital de Plácido Domingo.
Ajá.
Que se ve que toda la gente fue con sillas playeras.
Incluso Plácido Domingo.
Como su nombre lo indica.
Claro. Se sentó haciendo de su nombre un adverbio.
Y ahora caminando por Avenida Corrientes, la verdad que es bello el paisaje de gente, de multitudes con sillas playeras.
Sí, sí, claro, me parece que uno estuviera en Mar del Plata.
Sí, pero en plena noche, una noche fresca.
Sí, bueno, pero...
La gente circulando con sillas playeras.
Bueno, pero usted iba a hablar de baños públicos, no de sillas playeras.
No, la verdad que sí, fue porque sorprendente.
Denunciar a la gente que trae sillas playeras no es gran cosa. Ahora... El estado del baño público en Buenos Aires, o de los baños públicos, si hubiera más de uno.
Ya, el baño público...
Es como la mujer pública.
Sí.
Sí, y como la radio pública.
Eso lo dijo usted.
No, esa intimidad plural que tiene el baño público...
¿Perdón?
Es...
Y siga adelante, siga. ¿Quiere pasar al baño?
Sí, perdón.
Usted dijo intimidad plural en el sentido de asquerosidad, digamos.
No, es un lugar preparado para lo íntimo,
sí.
Pero de forma colectiva. Entonces hay una tensión permanente.
Bueno, como en los medios de comunicación, claro. Ahí se chocan lo que es público y lo que es privado. Es decir, lo que es privado se hace público y lo que es público...
Se hace privado del sentido.
Se hace privado. O se privatiza, si usted prefiere la palabra. Pero no, nosotros somos de la Comisión de Inspección de Baños Públicos...
¿Usted inspecciona?
De la UNESCO. De la UNESCO.
¿Pero la UNESCO qué tiene que
Porque
ver, señor?
El baño
señor.
Público en el mundo está sufriendo una degradación.
Uh-huh.
Que no vamos a tolerar ni yo, ni este señor,
ni
mucho menos la UNESCO.
Pero si la UNESCO, ¿qué tiene que ver? Es la
señor, la UNESCO
de... la gente de la UNESCO que no va al baño.
No, no digo que no vaya al baño, señor.
Ah,
pero
bueno.
La humanidad es mucho mejor desde que la UNESCO se ocupa de los baños públicos, caballero.
Sí, es que fue ayer.
Sí.
Y la verdad, me creí que la UNESCO se dedicaba a cosas más importantes.
Estamos...
Estando desde abajo.
Inspeccionando baño público por baño... Público.
¿Y cómo evalúa? ¿Qué evalúa de un baño público?
¿Cómo?
¿Qué evalúa de un baño público?
Su higiene, por ejemplo.
Eso, para empezar.
¿Lo primero que hace usted o lo segundo cuando va a un baño público? Observa la higiene.
Pero ¿cómo
del
la...
establecimiento.
¿Cómo la mide?
Con medidores, señor.
Del mismo modo que ayer. No.
¿Qué pasa? No, el dedo por
una inspección ocular, si me permite la palabra.
Bueno, pase usted primero. Sí.
Le dará idea de la jerarquía de la instalación. Mire, acá hay restaurantes carísimos,
sí.
De 5 estrellas.
Sí. Pero no hay 5 estrellas en los restaurantes.
No importa.
Sí.
Pero, y que tienen baños paupérrimos.
Que parecen de una verdadera estación terminal, claro. En el sentido de la vida, ¿no?
Ni siquiera terminal, parecen... de una estación donde no paran los trenes importantes. Parece el baño de la Paternal, sin embargo.
Bueno, porque
¿quién va a ir al baño en la estación La Paternal? Bueno, ese es el criterio de los que, de los de mantenimiento del baño de la estación La Paternal. ¿Para qué lo vamos a mantener si nadie acude a estas instalaciones?
Bueno, en un restaurante de moda por ahí, Palermitano o algo así,
sí,
qué lindo lugar. El baño es cool.
Sí, sí, también.
Sí, sí, también.
Pero puede ser el uno o el dos.
Entonces es como, qué loco soy que tengo,
sí,
los azulejos rotos.
Sí. Incluso, ¿vio detrás de esos cajones de cerveza que hay? Ahí hay un pequeño cubículo.
Cubículum.
El baño.
Eso es el baño, así.
Eso es el baño, y hay un dibujo de un hombre o de una mujer realizado de forma tan confusa que casi es imposible no equivocarse.
¿Y tiene algún objeto retro?
Sí,
¿retro?
Señor, claro,
imagínense.
Dijimos que en el baño, vamos.
Por ejemplo, un mingitorio de la década del 20.
Sí, sí, tenemos un mingitorio egipcio.
Retro.
Que lo hemos traído justamente desde Luxor.
Sí.
Ah, pero
el cine Luxor.
Ah, sí. Del Alto Egipto.
Creí que era una pieza arqueológica.
No, pero yo vengo de regentear baños.
¿Cómo?
Sí, fuimos encargados en Estados Unidos. Estados Unidos, estoy hablando del país del baño.
Sí. ¿Cómo el baño del baño?
Country, señor, así le llamamos a nuestro país.
Fuimos cuidadores del baño de la estación central.
Sí, de la Central Station. Yo soy el traductor del caballero.
Ajá, gracias. Y ahí que lo usted se encargaba de limpiarlo,
de regentear,
pedía.
Señor, dijo, regentear.
Pero ¿y a quién le cobra?
No, ahí
cobra
teníamos mucho trabajo con las películas que se filmaban. Había más filmaciones de películas que gente.
Sí.
Pero era un baño, le estoy hablando de un baño de 700 mingitorios en el ala izquierda y 700 en el ala derecha, si me permite esta metáfora ornitológica.
Ni le quiero contar el pico, lo que sea, pero 1.400 mingitorios.
Y eso para no hablar de los privados, llamados retretes también.
Sí.
Que había 700...
¿Arriba? 700.
En la mano adelante y 700 atrás.
1.400.
Ah, era un cuadrilátero perfecto.
No.
No, para nada. Un retrete nunca es igual que un mingitorio, Barton.
Sin contar las piletas.
Lavatorios, lavabos.
Lavatorios de manos.
No me diga que había
diluvios.
700 de un lado y...
No, había uno para todo el mundo.
Cuando filmaron Los Intocables no sabe qué mal la pasamos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, y con esas dimensiones de baño, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere ubicar a las personas?
A ver...
Gente que está disputándose la puerta del baño.
Hay gente que busca el baño. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fila.
Entre el señor... Eso es.
Eso.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, ese es como siempre. Esto se llama carisma. Ahí está.
No, una más.
Ahí está. Ahí está.
Ese ramo de flores que tiene el señor, para usted.
Es para usted, ahí está, ¿eh?
Me parece que
en la falda del señor no, señorita. Ahí está mejor.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Sabes qué me parece?
¿Dónde lo van a atender así?
No, ni ningún lado. Por favor, ¿quiere algo de tomar, pasar al baño donde está Barton ahora o no?
¿Sabes qué me parece? Que estaba buscando la salida, ¿no?
Ahora se va a tener que quedar ahí hasta el final.
Venía de ver Brujas y quería salir, pobre.
Bueno, allí en ese lugar... ¿Sabe la gente que ha ido?
Gente importante, gente, ¿eh?
El príncipe de Gales.
Sí, señor.
El príncipe de Gales fue al baño.
En un retrete
sí.
Está ahí una,
aquí,
una placa que dice, aquí...
Punto suspensivo.
Punto suspensivo.
The Prince of Wales.
Pero el príncipe de Gales.
Pero no tiene un retrete real.
Sí, no, es real.
Es una estación de ferrocarril. Cada uno va donde quiera.
Señor.
Una vez que fue, nosotros incluso dijimos, ¿quiere firmar el libro de visitantes ilustres? es un libro que está en muy buen estado.
Tuvimos
un poco arrugada, un poco gastado. Tuvimos y seguí este talco.
Tuvimos una iniciativa muy linda con mi amigo y socio acá, que fue, vio que en Broadway los artistas ponen las manos y los pies.
Ah, sí.
Y el, quisimos hacer lo mismo ahí en el baño.
Ah, ¿sí? Mira qué bien.
Pero no dio.
No, al final solamente sí. Hicimos lo del libro, y en el libro ponían como una dedicatoria. Claro.
Con rimas.
En
también.
Cuanto se arregle un asunto que tengo entre manos, etc.
Pero, ¿y qué? Y... Vos que todo lo sabés, eran hermosos, claro, los poemas que habían, sí, por ahí.
Ahora, ¿y qué otra celebridad?
En este porque... lugar sagrado, esa donde tanta gente acude, en fin, claro. Entonces sacó.
Digo, un libro de celebridades, ¿solamente el Príncipe de Gales estuvo allí?
No, oh, señor, no, estuvo, por ejemplo...
Príncipe de Gales, ¿estuvo?
Sí.
Me acuerdo.
No me acuerdo otro,
Eduardo,
pero...
VIII.
No, gente que va siempre... Jules estuvo, que va siempre...
Sí. Ah, ¿quién se queda
que
mucho?
Que va
también
siempre a Estados Unidos, Franchella, todos esos tipos que van a Estados Unidos.
Ay, y pasaban a firmar.
Pasaban a firmar.
Sí. Claro,
los sorprendíamos, no sabían, pero... y sacamos la foto y quiero firmar. Pero sí, ellos no tenían plaqueta, en cambio otros sí, los personajes como Winston Churchill.
Winston Churchill.
Bueno, Churchill. Sí,
Churchill. Iba corriendo al Príncipe de Gales porque sospechaba que era nazi, sí.
Claro.
Pero ¿y en una visita oficial eso, ir a ese
no,
baño?
Visita oficial no, el tipo tomó el tren, fue al baño.
¿Cómo va a tomar el tren, Winston Churchill?
¿Qué iba a tomar?
En aquellos tiempos se tomaba el tren, que quería que subiera en un avión.
Para ir hasta Connecticut, por ejemplo.
Sí, en bueno, 1931 había que estar loco para...
Y teníamos también, bueno, estaba también de la misma época el canciller alemán, había mucha gente noble así. Sí.
Y bueno, después tiraron abajo la estación, dejó de parar el tren,
sí,
y sin embargo el baño quedó en pie, pero ya nadie lo usaba, ¿quién va a ir al baño, no?
Y bueno, pero...
Quedó
una...
el baño así solo.
Pero no lo hicieron museo.
Y nosotros así...
Una tristeza en invierno.
Ahí caía en invierno, caía uno.
La nieve que cae mansamente.
Sí, está un minuto y ya salía.
Sí.
¿Y usted tiene las toallitas dadas?
¿Qué toallitas?
Señor,
¿qué hablando? Cuando uno ingresa a un baño así de categoría...
No, señor, tenía... No tenía nada.
No entregaba nada.
¿Cree que en el baño del ferrocarril le van a dar una toalla? ¿Qué más quiere?
Bueno, no, pero ahí...
¿No quiere una salida de baño?
Pero... Sandalia no tenemos, disculpe.
Fue el Príncipe de Gales, digo, bueno, por lo menos darán
algo. Pero no, fue el Príncipe de Gales como podía ir usted.
Pero bueno, sí, señor.
No hacemos ninguna clase de homenaje.
No, claro, señor.
Y después queda la placa como una curiosidad histórica. También...
Deportistas.
Jimi Hendrix.
Claro, en ese sentido.
Sí, era un baño para zurdo.
Joe DiMaggio estuvo ahí. El beisbolista.
No, pero, ¿y usted? Discúlpeme, ¿quién
es? Joe DiMaggio, el marido de Marilyn, que lo estaba esperando afuera por
claro,
el baño de hombre.
Claro.
¿Y había baño de mujeres al lado,
sí,
o no?
Señor, había, no sabemos.
No es nuestro negocio, no nos metemos.
No, digo, porque no quizás si estaba con Marilyn...
Al Capone, señor.
Alphonse Capone.
Sí.
Efectivamente vino y...
Frank Nitti, que entraron juntos, sí, los dos al baño. Al
entraron y mismo nos amenazaron, porque sí, nos dijeron... Nosotros ahora vamos a ir al baño.
Guiñando un ojo.
No sea cosa que cuando salgamos nos esté esperando la policía. Porque vamos a sospechar de ustedes... Y nos vengaremos, ¿no?
Sí, vengaré, mi.
Nosotros, sí, yo lo miré a él y...
Sí, nos entendimos inmediatamente por la cara de pánico de ambos, ¿no?
Y ahí, en el baño, ¿cómo se... usted se encargaba de reconocer a las celebridades?
No,
¿estaba ahí,
señor,
siempre?
Sí, señor.
¿O tiene
usted
empleados?
Lo ve al Capone, ¿cómo no lo va a reconocer?
Pero digo, ¿usted estaba todo el tiempo ahí? ¿Vivía en el baño o tenía un horario que cumplir?
Es un trabajo, señor.
Es un trabajo de sol a sol.
Sí.
Ah, bueno, entonces pasaba todo el día ahí.
Sí.
La verdad que sí.
Después vinimos acá y trabajamos en el de la estación Palermo,
Palermo,
el Pacífico,
sí,
que es mucho mejor, porque es un baño que tiene la siguiente cualidad, como sabe cualquiera que haya viajado allí. Cuando viene el tren, empieza a temblar el baño.
Y esto es genial.
Entonces usted sale rajando y agarra el tren, como un aviso, está ahí, brrr, el tren, dicen todos. Y van así, medio abrochándose por el camino.
Sí, es una contribución al automatismo, incluso de encima de los mingitorios ya sin malos.
Y ahora, en la parte, digamos, de los habitáculos, ¿no? La parte,
sí,
más reservada.
Sí.
¿Es de puerta corta?
Es siempre de puerta corta.
Pero muy corta,
por
porque
seguridad.
Cada vez las hacen,
sí,
más cortas.
Sí, tiene razón, es verdad. Pero es de puerta corta para ver si está ocupado.
Claro,
es
sencillo.
Sí, pero se agacha.
Se agacha, ve dos piernas, está ocupado. Ve cuatro, está más ocupado.
Vuelven un rato largo, claro.
Salvo que hay algunos que disimulan su presencia poniendo las patas arriba del inodoro. ¿Vio?
Sí, pero bueno, tengo el sombrero.
Ya la sabemos todas.
No, lo que pasa es que en algunos baños ahora hacen las puertas tan cortas que casi parece una barrera. Digo que la puerta es muy,
sí,
muy...
Sí, directamente.
Puerta barrera.
Sí, sí. En estos baños cool que usted dice. Sí. Hay como una barrera, sí.
Incluso sí. También a los costados es de la misma... Es también corto. Vio que un habitáculo linda con otro. Linda. Ajá.
Que es poco profundo, dice usted, sí, prácticamente usted está contra la pared, de un modo que en algún
parece
caso...
Parece un canil más que un sí, baño, sí, ¿no? Sí. Es feo.
¿Estás seguro que es el baño?
Bueno,
es el canil. Yo he visto baños que están haciendo ahora que directamente, entre un reservado y otro, lo único que hay es una línea.
Una línea imaginaria.
Pintada en la pared y arriba, uno, dos, tres...
Pero señor, eso es
una... Y entonces lo vas asignando, sí, ahí tiene libre el 7.
Numerarse.
Sí, lo que no nos gusta a nosotros es esta tendencia de poner cámaras ocultas ahora en los baños.
Con la excusa de la seguridad o la televisión ponen cámaras ocultas, claro.
Pero eso es una barbaridad, es un delito, me parece. No, no se puede en un lugar
ahí. Y sin embargo hay un tipo que habla por micrófono y dice, ahí el del 24, suficiente.
Esto pasa de castaño oscuro, 22.
Bueno. Voy a hacer una cavilación del día de hoy acerca de los baños públicos en Buenos Aires. Ay, ¿qué es?
Sí. Hoy invadidos de reposeras, además, como bueno. Si tuviéramos poco.
Señores, vamos a leer los
correos
electrónicos del día de hoy. Una vez más, no los hemos leído antes, etcétera. Son todos larguísimos.
Sí,
¿eh?
Sí, hay algunos muy largos. Sí.
Bueno, Dolina, le dice Marcelo Ortiz. Escuchaba mucho con mi hermano en Jujuy, pero desde que estoy estudiando en Bilsas...
Ya no disfruto más.
No tengo tiempo de escucharte. Espero que le sigas metiéndole muchas ganas a lo que haces, o sea, nada, dice, haciéndose el vivo.
Bueno, acá dice, ¿cómo estás? Te escucho siempre en Montevideo, en El Espectador. En realidad te admiro, no te escucho. Dice, Carolina Maisonave, ¿eh? Uh-huh. Me divierto mucho. Voy a festejar mis primeros 50 añitos a Buenos Aires este fin de semana, del 25 al 27 de marzo. Y quiero ir a verte el viernes en vivo.
No, bueno, tengo mala noticia.
No estamos en vivo los viernes. ¿Cómo hago para asegurarme de que puedo entrar?
A ver, ¿cuándo ya hay programa?
No,
si entrar, va a haber lugar seguro.
Saqué la entrada y veía brujas. Somos 11 en total.
Ajá.
Bueno,
claro,
lamento mucho. No, estamos de lunes a jueves aquí, salvo algunos días, como por ejemplo el 8 de abril, en que estaremos un viernes, pero en Berazategui, así que todo mal.
Adolfo Castro le dice, querido Alejandro, demos por dichas las más sinceras felicitaciones para usted y sus compañeros, etcétera. Le escribo para pedirle ayuda. ¿Sería tan amable de ayudarme a conjugar el verbo tiramisú? Muchas gracias, Jerez. Pues...
Bueno, aquí envía saludos Milagros Belén Oliva. Escucha con la mamá y el papá porque tiene 12 años todas las noches. Y Ricardo Silvera dice que así como se queda en el cable mirando películas que ya vio varias veces, también en vacaciones lee libros que ya leyó también muchas veces.
Sí.
Me encantaría que usted hablara, bueno, y da una serie de libros que de los cuales quiere que hable.
Alicia Canciani...
¿Para leer de nuevo?
Sí, o para contar.
Bueno.
Alicia Canciani le escribe, dice que es oriunda de Villa Pueyrredón, pero desde hace unos años está asentada en Móstoles, que queda en Madrid. Y dice que lo escucha desde que estaba en la secundaria y de eso ya ni se acuerda. Pregunta para el segmento, ¿cuándo van a venir a, si tienen pensado darse una vuelta por España? Y ¿cuándo va a presentar Lo que me costó el amor de Laura? En España. Y gracias por el buen humor con el que nos acompañan en España. Sí. Así que bueno.
Nicolás Fidalgo escribe desde Chivilcoy y juegan al carrera de mente con amigos.
Uy, qué
o sea que la vida es todavía más interesante que la de Barton. Quiere que vayamos, sí, vamos a ir.
Vamos a jugar, claro.
Hemos ido y la hemos pasado muy bien en Chivilcoy. Dolina y equipo, grita Magalí Belef. Sinceras felicitaciones por el trabajo. Quiere que recordemos un texto que mencionamos aquí, que se había difundido como escrito por Borges, pero que en realidad no lo era. Dice, ¿puede ser que ya me aprenderás?
Es posible. Sacaron uno de esos textos dignos de los baños públicos, un póster que pretendía tener alguna entonación borgiana y no era en absoluto cercano. Así que aquellos que lo creyeron...
Porque
se
yo lo que merecido, recuerdo ¿no? es aquel...
Momentos. Sí. Que era de Roberto Carlos, sí, y no de Borges.
Sí, creo que sí.
Hola, soy Giselle de San Juan, y para ser sincera les escribo muy contenta ya que hoy, 24, es mi cumpleaños.
Pero
bueno,
caramba.
Dice, me encanta el programa y por motivo de mi cumple quisiera que canten Help o More Than Words, gracias, los quiero, o, y felicito por la gran audiencia que tienen. Giselle desde San Juan, agrega.
Carlos Ruibal nos escribe desde Australia. Brisbane se llama el lugar donde
sí,
vive,
señor.
Claro. Adalberto Retamar desde Crespo, Entre Ríos, y María Gabriela desde Mendoza. En tanto que Santiago Dabove, homónimo de un escritor argentino de Morón, es oyente nuestro del año 1994 y agradece nada más. De paso, avisale a Silvana que la amo. Avisale que la amo.
Avisale. Está muy bien.
Avisale es mucho mejor.
Es muy lindo.
Avisale para qué. Y bueno, para que no comprometa su vida con otro señor.
No digas que no te avisé.
Bueno. Y dice, tengo un fuerte deseo de aceitarle los patines. Dice. El doctor Santiago Héctor Dabove. Bueno.
Muy bien. Aquí María Laura Rodríguez, con un humor realmente maravilloso, dice que en el Sarmiento hay un vendedor de diario que se parece a Dorio. No se parece, soy yo, señorita.
Sí. Claro.
Y que habla rápido y que no se le entiende. Soy yo, señorita.
Iván Galarzo quiere que hablemos de Alcibíades.
¿Eh? Uy, nuestro
sí,
amigo
hablado,
de Sócrates.
Sí, sí, y de otras cuestiones de los mitos clásicos. Mientras que Fabio Beluardi escribe desde Ushuaia. Bueno,
aquí Ricardo Perrini escribe desde Maipú, Mendoza, dice, hola muchachos, hoy día estuve reflexionando mucho sobre que deberíamos hacer algo con las inscripciones y o leyendas que algunas remeras llevan impresas, principalmente en algunas señoritas. Hoy vi una que tenía un corazoncito y una inscripción que decía, I love you, y tuve la intención de decirle, yo también, pero cuando vi quién la acompañaba parecía el increíble Hulk, entonces me sentí frustrado. Bueno,
Patricio Atkinson escribe y saluda. Nos va a ir a ver cuando vayamos a La Plata, mientras que Ana Suárez es de Jacinto Arauz, que es en la Pampa, y nos saluda Ana. Bueno, gracias.
Ahí va,
ha escrito
saludos,
Bernardo Borkestein acerca de sus aventuras en una librería donde nadie conocía ni un solo libro, según parece.
Bueno, natural.
Claro. Sí. La ignorancia de los libreros actuales...
Es proverbial ya.
Es proverbial y perfecta, casi.
Cecilia Buchanan, para ir redondeando, dice... Lo mejor de Radio Nacional, sin explicar qué. Felicitaciones. Por favor, mandá saludos para Ezequiel y Cecilia. Te estamos escuchando en el medio del campo, desde el lago Yeguín, en Tierra del Fuego. Mire usted, la Buchanan.
Lo mejor de Radio Nacional a esta hora.
A esta hora es lo mejor, lejos, sí. Le mandó saludos ayer, se lo digo al aire, porque es un querido amigo suyo, también Pacho Donel,
Sí, sí.
Que nos hemos cruzado.
Ya me los dio también otra persona, así que debe ser cierto. Bueno, saludamos a Pacho Donel desde aquí, y vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos acerca de Sodoma.
Era hora ya.
Y de Lot. O sea, estamos amagando con asuntos escabrosos desde que empezó
Lot
el programa.
Sodoma, se llama,
y no salimos del baño de la estación La Paternal. Así que ahora enseguida nos vamos a Sodoma.
Pausa.
Permiso.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes.
Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la radio pública.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
En un año de elecciones, qué mejor que conocer quiénes y cómo se preparan para los comicios. Detrás de la campaña. De la campaña. Con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingo, desde las 20, por Nacional. La radio pública. La radio pública en internet. Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales y el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17. Y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es La Venganza Será Terrible. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos, tal como habíamos prometido, de Sodoma y de Lot. Sabemos que Sodoma fue una de las ciudades que Yahvé destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintos mitos. Según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones, no el cráter, sino el volcán, cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Está bien, ¿no? Ferécides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Bueno, cuenta Ovidio en Las Metamorfosis la historia de Baucis. La hemos contado aquí alguna vez. Baucis era una mujer frigia, no frígida,
la mujer con frigia,
De nacionalidad, que estaba casada con Filemón. Un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivían. Y eran Zeus y Hermes, que recorrían aquel país, Frigia, disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento.
Bien.
Pasen, oh viajeros. En verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos, una gran siete, habían negado sus casas a aquellos forasteros. Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un diluvio de Padre y Señor Nuestro, que es la única clase de diluvio. Y el diluvio destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio evitó por orden divina. Debió estar en la cima de una colina, ya que resulta muy difícil aún para Dios mismo hacer que un diluvio evite una casa situada en la región más baja. Parece que Yahvé dudó, en otro orden de cosas, o en el orden inicial de cosas, volvemos a Sodoma, ¿no? Yahvé dudó antes de contar a Abraham sus intenciones de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Un día se encontró finalmente con Abraham y le dijo, ya, voy a bajar a la tierra para comprobar lo que allí está sucediendo. Bueno, parece un menoscabo
en
la omnisciencia del Señor, pero no importa. Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado. Y dijo que a lo mejor en Sodoma había 50 personas justas. Y Yahvé contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos...
Justo 50.
Dice, perdonaré a toda la ciudad. Abraham, dice Graves, regateó entonces con Dios. Bien. Y le dijo, ¿y si solo hay 45 justos o 30? Finalmente Yahvé accedió a no castigar a la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos.
Buen precio, está bien.
Bueno, Dios adopta la forma de tres ángeles. Pero solo dos de ellos... Qué curiosísimo esto.
A ver.
Dos de los tres ángeles cuya forma Dios adoptó llegaron a Sodoma aquella tarde. Dios se convirtió en tres ángeles.
Preanunciando
digamos,
la Santísima Trinidad va a la letra.
Sí, ya sé, pero procedimientos obtusos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Se convirtió en tres ángeles y solo dos de ellos bajaron a Sodoma. Allí vivía Lot, que era justamente sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados de jóvenes viajeros. O sea, Dios se convertía en ángeles que a su vez se disfrazaban de jóvenes viajeros. Si las precauciones eran realmente muchas.
Curioso. Tenían las alitas abajo de la mochila.
Lot los vio cerca de las puertas de la ciudad y los invitó a su casa para que descansara. Le dijo, oh ángeles, etcétera. Los ángeles se resistieron, no, imagínate, qué sé yo. Pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo, una multitud de sodomitas, que es el gentilicio de Sodoma...
Sí, además, o era.
Sí, rodeó la casa de Lot y todos empezaron a preguntar a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. Decían más precisamente, sácalos para que nos divirtamos con ellos. ¡Oh, Lot!
Eso es una comunidad organizada.
Lot salió a la calle y les dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría que abusaseis de mis dos hijas vírgenes. Un momento, dice, que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria. Esos son vecinos.
Qué bárbaro.
Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, pues les interesaban los viajeros. Intentaron entrar de prepo a la casa y entonces los ángeles, los viajeros, los cegaron. Y los sodomitas, después de buscar la puerta a tientas, se marcharon maldiciendo y tanteando. Después de esto,
sí,
los ángeles dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad, órdenes incluso de ellos mismos.
Claro.
Le recomendaron que reuniera a su familia y se las tomara. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió en que huyeran con él. Pero, vio cómo son los yernos, tomaron a broma la profecía y no le hicieron caso. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer Edith y sus dos hijas, se dispuso a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia llegaban a la ciudad de Zoar, Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y también sobre ciudades aledañas como Gomorra, Seboín, Adma y Zoar. En ese momento, Zoar no puede ser porque Zoar es donde habían rajado Lot y su familia. En ese momento la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Todos los días el ganado lamía aquella sal hasta que no quedaban más que los pies de aquella estatua, pero por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. Sodoma figuraba entre las naciones más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, segaba no ya como los ángeles habían hecho con los sodomitas, sino como los campesinos hacen con las mies. Claro. Es decir, con ese. Bueno, cuando usted hacía eso, segaba, en la siega, durante la siega, ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega. Ahí está. No quiere decir que están sobre una no vidente zapateando un malambo.
Cosecha, le decimos
bueno,
acá.
Exacto. Bueno, en tal caso, lo que sucedía ahí, cuando vos segabas la mies, encontrabas plata y piedras preciosas bajo los rastrojos. Incluso bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. También esto prefigura algunas legislaciones europeas.
Realmente.
Tan simpática. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Bien. Voltaire objeta que la ciudad fuera rica.
Bien.
Muchos dice, no lo dice Voltaire, lo decimos nosotros. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Y dice Voltaire, no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían siendo en esas ciudades salobre el agua de los pozos y encontrándose en la tierra cuando se cavaba asfalto y sal corrosiva? Agrega que en asfaltites el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas si albergaba algunos pescados que llegaban del Jordán. Una vez al año, ya hablamos nosotros, no Voltaire, se celebraba en Sodoma un banquete y al son de tambores, pum pum, se bailaba sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o de la hija de su vecino y gozaba de ella.
Buena vecindad.
Extraordinario. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera a su vecino, sino que todos se divertían juntos desde el alba hasta el ocaso durante los 4 días que duraba aquella fiesta. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista, aunque son buenas personas, se refiere a Mirbat, ¿no? Tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto, ¿no? Y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en los brazos de otro, no presta atención, sino que busca otra compañera y se divierte con ella. Me parece que lo conozco ese hombre.
Sí, totalmente.
Una rima con la mitología grecolatina, 2 puntos. En las calles de Sodoma se ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del hombre era más corta que la longitud del catre, 3 sodomitas lo agarraban de las piernas, tuvo suerte, Otros lo agarraban de la cabeza y los brazos y tiraban hasta que la estatura venía a cuadrar con el lecho. Si el tipo era más largo que la cama, lo serruchaban. Aquí se prefiguraba el lecho de Procusto. Aquel hombre que acechaba en el camino entre Tresen y Corinto. Ahí estaba Procusto y el que pasaba lo sometía a esa prueba. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad menos a ellos. ¿Vio cómo es la gente que cree que...?
Y son jóvenes las pibas,
claro. Bien. La mayor le dijo a la más pequeña, oye, dice, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida en el mundo. Ajá. Embriaguémosle a nuestro padre y seamos sus esposas. Así evitaremos la extinción de la humanidad.
Qué generoso.
Mira, yo conozco a muchas que también...
Bajo excusas así.
Aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente, lo cual parece...
conveniente.
Muy conveniente. A la otra noche, su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas. La más chica llamó a su hijo Ben-Ami, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como sabemos, fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Yo dedico la historia a Lot, que se mantuvo noble... Y nada más.
Es raro, ¿no? Deberíamos hacer una pequeña dedicatoria para los antropólogos que alguna vez se han encargado de terminar con el prurito, los prejuicios de algunas mitologías, permitiéndonos acceder a cualquier tipo de práctica. O a las hijas de Lot, que deben haber sido las inventoras de aquella frase que dice, para el hambre no hay pa duro, que también es interesante. Pero pensando en Edith y en esta historia, creo que hay una vuelta de tuerca que es necesaria dar, sobre todo en un día como hoy, querido Alejandro, porque si bien Edith tenía la prohibición de mirar hacia atrás, de mirar el pasado, bajo la pena de convertirse en estatua de sal, ciertamente estuvo bien en que se diera vuelta. Aquellos que se niegan a ver el pasado, ciertamente no tienen un futuro que valga la pena, y el riesgo de convertirse en una estatua de sal es el menor de todos a la hora de justamente querer ganar el recuerdo, que es aquello que nos alienta hoy.
Y justamente el tango que escucharemos hoy es pertinente de toda pertinencia porque se llama Recuerdo. Lo toca Julio De Caro. Adelante.
la orquesta de Julio De Caro, La Venganza Será Terrible, Recuerdo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 19 grados 4 décimas, humedad 73%. Denuncian nuevas irregularidades en los comicios del domingo en Chubut. Aseguran que el DASNEVismo usó la División de Comunicaciones de la Policía Provincial para transmitirle resultados provisorios a la Junta Electoral. La denuncia la efectuó el apoderado del Frente para la Victoria, Blas Mesa Evans, junto al candidato a gobernador de ese partido, Carlos Eliseche. Evans dijo que se trata de un delito de malversación de caudales porque se usaron elementos y estructura del Estado en favor del partido político de la lista oficialista. Plácido Domingo cantó en el obelisco porteño ante una multitud. Bajo la dirección del estadounidense Eugene Cohn, abordó un repertorio extenso con segmentos de clásicos de óperas, tangos y canciones populares. Fue acompañado por la Orquesta Estable y la Filarmónica del Teatro Colón, que suspendió su huelga en reconocimiento al tenor. También participaron la Orquesta Sinfónica Nacional y la del Teatro Argentino de La Plata y la soprano santafesina Virginia Tola. La OTAN asumió el mando militar de las operaciones en la zona de exclusión aérea sobre Libia, mientras las fuerzas del coronel Muammar al-Gaddafi se acercan al puerto de Misrata, a unos 200 kilómetros al este de Trípoli. En esa ciudad, en la última semana, murieron al menos 110 personas y resultaron heridas unas 1.300. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública. Renovación tecnológica en Radio Nacional.
Atención para más argentinos.
Hola muchachos, acabo de llegar a casa, prendo la radio y ¡oh, sorpresa! ¡Qué lindo que suena! ¡Los felicito! Habla Norberto de Catán.
Soy Miguel, estoy muy contento del equipo de potencia que pusieron, porque antes lo escuchaba con una sucio el sonido porque había una radio atrás, pero ahora una maravilla.
Bueno, decirle, yo también vivo en Junín y soy una adicta a Radio Nacional y bueno, no podía escuchar con muchísimas interferencias y ahora parece que sí, porque estoy escuchando bien, espero que continúe así los mañana y pasado. Bueno, y siempre. Bueno, gracias.
Baja potencia para más argentinos. Nos vas a escuchar mucho mejor. La radio pública sigue creciendo.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible mientras Barton termina de masticar el pan relleno que nos han enviado los chicos fantásticos, los cinco fantásticos de San Martín, que son Vero, Maru, Juan, Darío, Noé y Johnny o Johnny. ¿Dónde están?
Somos seis.
Claro, en el sentido de los cinco fantásticos, muy bien. Muchas gracias. No tenemos reposera, pero tenemos pan relleno, dicen los muchachos. Muy rico, che. ¿Eh?
Impresionante, tiene morrones. Todo.
Es como una pizza,
pero... No se habla con la boca llena, Barton.
Señoras, señores.
Me he enterado que hay un transmisor nuevo en la radio.
Sí, señor.
Publicidad que escuchamos recién.
Soy González Catán y estoy chocho, ¿eh? Porque el transmisor anda barro, pero el teléfono sigue andando como el
otro. Bueno, nos alegramos muchísimo y quisiéramos que nuestros oyentes comentaran también cómo están.
Por favor.
Especialmente aquellos que alguna vez nos han hecho saber
desde todos
sus dificultades.
De la patria,
bueno, será que nos hagan saber también si hay alguna mejor.
Sí, además quizás empiezan consultas de otros lugares del país. Va a haber nuevos transmisores. No es que este es el de Capital y GBA.
Pero... Claro, que por ahí llamas de Neuquén y dices...
Claro, el transmisor nuevo
yo
no
sigo
funciona,
sin escuchar.
Claro.
Y hubo uno nuevo también en Esquel, hace poco que se instaló. Y se van a ir cambiando, creo que, no sé si todos, pero muchos transmisores, porque hace 50 años no se cambiaban y transmisores.
Claro. En esta radio. Lo dicho.
Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra clásica sección para ayudar a las personas que tienen alguna dolencia. Pero en este caso vamos a abordar un tema que muchas veces hemos tratado aquí, pero ahora lo hacemos con nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos.
Con nuevo transmisor también.
También con nuevo transmisor. Se trata de las lesiones oculares.
Ah, o sea...
Una cosa o la otra.
Sí. Lesión número uno.
Tratamiento de las lesiones oculares producidas por un cuerpo extraño.
Qué feo.
O acaso no tan extraño.
Seguro no es el propio, en principio.
Claro. Y acá dice, el ojo, atención, es un aparato sensorial.
Con razón.
Qué hermosos aparatos sensoriales que tienes, vida mía.
Debajo de esas dos.
Que nos brinda información para desempeñarnos a lo largo de nuestra vida en la sociedad moderna, dice allí.
Wow.
Quizá posmoderna o contemporánea. Es necesario cuidarlo y mantenerlo en óptimas condiciones porque la procesión es lunga.
Firmado Polifemo, hay que cuidarlo al ojo, ¿no?
Sí. Bueno, para evitar daños irreparables, señora, señor, es muy importante saber qué hacer frente a los accidentes comunes, bla, 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 bla. Los ojos están expuestos a ser afectados por pequeños cuerpos extraños, como partículas de tierra. No es muy extraña una partícula de tierra.
En un planeta
para
el ojo, sí. Tierra, sobre todo.
Para el ojo, sí, señor, ¿cómo que no es muy extraño?
Como no hay otra cosa más abundante en el mundo que partículas de tierra. Raro sería que se le metiera en el ojo
partícula de Marte.
Claro, qué sé yo, o un dije de oro perteneciente a su tía. Bien, también puede ser que le entre arena, carbón o zinc. Pequeños insectos, eso es lo peor.
Ah, el insecto.
Que te entre en el ojo, discúlpame, ¿no?
Sí.
Un pequeño insecto a mí me subleva.
Sí, porque... Mirá como, mirame la piel.
Sí, porque es un ser vivo que se mete adentro y anda a saber lo que hace. Porque un pedazo de tierra...
Es un pedazo.
Disculpame, es un pedazo de tierra y se queda quietito y manso.
Sí, que no te caiga una
semilla,
¿no?
Pero el insecto empieza ahí... Mirá si se te reproduce ahí nomás.
Además, ¿qué tipo de insecto? Una gata peluda, por
claro,
ejemplo.
No es un insecto ni siquiera.
Por eso.
Por eso. Una araña, mejor.
Oh. No, pero, discúlpeme, ningún bicho...
¿Cómo?
Un bicho, también un bicho.
Sí.
Ningún... Los insectos se dividen en gatas peludas, arañas, bichos, lombrices, etcétera.
No, señor, si le entra un bicho...
¿A dónde?
En el ojo.
Ah, bueno.
No le vive mucho tiempo ahí. Está
el ojo.
Un rato, no, además...
O el bicho.
El bicho.
Ajá. ¿Cómo se va a morir? ¿Qué tiene mi ojo?
Y el ojo sabe lo que hace.
Ojos que matan. Que el ojo empieza a...
El ojo le manda
a
lágrima.
A mandarle DDT o algo así.
Le manda lágrima al ojo.
Y lo toma como sopa el bicho.
Y no, no, y
lo mata de lástima.
No se conmueve por nada el bicho, discúlpeme.
Y lo va empujando. Lo que pasa es que si usted es ansioso y se mete el dedo...
¿A dónde?
Perdón, discúlpeme. No entendí. ¿Si usted qué y se mete el dedo?
Si es ansioso.
Y se mete el dedo. Era peor de lo que yo pensaba.
Eso es el primer bloque, además.
Y se refriega, se refriega.
Sí, hay gente que es incorregible.
Sí. Y lo hunde y más y dale, y dos dedos y así.
Empeora la situación. Empeora la situación.
Ya se trate de un bicho
o de cualquier cuerpo.
O de un simple cuerpo inanimado.
Sí, señor.
El cadáver.
Entonces, también puede ser si usted está acompañado.
Bueno, sí, la verdad que sí, me está esperando. No quería decirlo.
No, pero...
Está esperando una mina, pero no diga nada. No diga nada porque me compromete.
No, si yo no digo nada, yo le
justo,
decía...
Mucho me viene a pasar esto. con el bicho y con el ojo.
Bueno, pero sería bueno, sí. Le puede pedir que se lo sople.
Bueno,
capítulo 2. Bueno, pero imagínese.
No, usted abre bien con estos dos dedos, mire, índice y pulgar.
Este y este.
Sí, índice y
es
pulgar.
Para abrir el ojo.
Entonces, parte de una posición de índice y pulgar juntos, y se van separando.
Ah, como para decirle...
Arrastrando el ojo.
Te dije que me despertaras a las 6 de la mañana.
Cuando está en el punto máximo de apertura...
Ah, sí.
Ya se le sale el ojo, se le cae.
Le dice...
Si tengan cuidado, claro.
El globo
no, no se ponga para adelante porque se le cae el ojo.
Sí,
después
y rueda.
Andás a ver. Yo vivía en la bajada de Bancalari, un vecino mío... Se le salió el ojo una mañana. Hizo así también, qué sé yo, estaba en la vereda. Por ahí lo veo pasar corriendo. Y le digo... ¿Qué pasa, tuerto?
Me van a cambiar el apodo, decía.
Le dice, salí que se me salió el ojo y lo estoy corriendo. Y lo vi, por ahí se paró en seco y dijo así.
Para lo que hay que ver.
Y volvió.
No, el ojo del señor está enganchado atrás.
¿En serio?
Sí, me parecía.
Y está sostenido.
Sí, está bien sostenido, ¿no?
Sí.
Sí, la naturaleza
es sabia, viejo.
Piensa más
no
que
hay
una,
caso.
Quizás. Pero, ¿qué me quería decir?
No, le quería decir esto, que cuando...
Hay que abrir bien el ojo para que se salga.
Para que salga y para que le soplen o se pueda ver el cuerpo
extraño.
Sí,
pero es un peligro, porque hay gente que te sopla y por ahí, sin querer, te manda otro cuerpo extranjero. Por ahí esta persona que te viene a soplar terminó de comer
la aceituna.
Un sándwich.
Relleno.
O un paquete de vainilla. Tiene toda la boca llena de ese polvillo.
Sí.
Te manda azúcar que te lo deja como una bola de fraile, ¿no?
Me empezó a picar, mire, me empezó a picar.
El bicho dice, ya llegó el room service, loco.
Bueno, y si no, si usted es de ojo... ¿Es de ojo seco usted?
No.
No, de un pueblo de al lado.
Soy muy de llorar enseguida. Enseguida lloro, buenas noches.
Él ve un niño triste, por sí, ejemplo, sí, un niño pobre, sí. Y lo lleva a su casa.
Oigo la palabra niño pobre.
Ya está.
¿Y llora?
Y lloro. Sí.
Bueno, pero...
Niño pobre.
Y cuando lloras de lagrimear, porque hay gente de llanto seco también.
Ah, sí, sí. Llanto seco, sí, sí.
Nunca engorda.
Llanto seco el del perro. El del perro sí. Llora, pero no lagrimea.
No.
Bueno, lagrimea. No importa. ¿Sabe cuál es otro peligro también? El de los objetos punzantes.
Sí, bueno, sí.
El objeto punzante punza.
Sí. Está diseñado para el peligro, es.
Claro. Entonces es por ahí no es una piedrita, ni un insecto, ni un no. Realmente usted se
salta
un alfiler, ponele.
Sí,
un alfiler de gancho.
Pero... No, un alfiler solamente, un alfiler chiquitita, porque si no.
¿Y cómo se lo va a ensartar?
Bueno, no sé, señor.
¿Pero qué situación?
Por ejemplo, le voy a decir cómo se lo puede ensartar. Usted vuelve de la tintorería.
Sí.
Vio que están llenas de alfileres. Se compra una camisa que está llena de alfileres. Y justo en ese momento le suda el ojo. Se quiere secar con la camisa.
Bueno.
Se ensarta un alfiler, se queda ahí el alfiler y listo. Te podés quedar ciego.
Bueno, sí.
Y hay gente que se saca el alfiler y después mira por el agujerito.
No, igual, usted sabe que... No sé si usted pasó por la experiencia de tocarse el ojo.
Yo siempre.
Yo siempre.
Es duro, duro, duro.
No, el ojo...
Especialmente si uno lo tiene de vidrio.
Y en ese caso se puede meter los alfileres que
tiene,
quiera.
¿No? Tiene el aspecto de blando y es duro.
Ajá.
Estoy hablando
usted
de
se tocó el ojo así, pero no por afuera. Usted se lo toca bien...
Lo golpeo. Usted lo golpea.
Así, sí. pa. Y no golpea. Tiene miedo que las impresiones digitales le queden en la vista.
No, mire.
Uy, mire.
Qué ojo duro que tiene el señor.
Mire lo que es esto.
No quiero pensar en
el cacique ojo duro.
Ahora, una vez atravesado
sí, señor
la albúmina del ojo
¿de aquí?
sí. La parte que, de afuera.
Se equivocó de órgano.
¿Estás seguro que es el ojo?
También llamada...
Sí, señor, Clara.
El exterior del ojo.
Usted lo atraviesa y es todo líquido. Es el mar.
Adentro está, adentro hay agua, adentro del ojo.
Somos agua, somos líquido.
Yo pero no sabía, ¿no?
Bueno, pero vamos a ir adelante con esto de lesiones ocultas.
Por favor.
Supóngase que usted tiene que hacer algo. Es decir, ¿qué hacemos cuando un cuerpo extraño penetra en el ojo? Sí. Es la pregunta central. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué pasa? ¿Usted se queda llorando sobre el ojo derramado? No. Primero dice, no se debe frotar el ojo,
como, lo dicho.
Porque la partícula puede incrustarse en la córnea.
¡No!
En la córnea.
Encima que me pinché el ojo, mirá lo que me hace. Y lesionarla. Solo abriendo y cerrando el ojo, a veces es suficiente. En un abrir y cerrar de ojo.
No, un abrir y cerrar de ojo no. Tiene que hacer así, ojitos.
Qué lindo.
Sí, pero después métase adentro de su casa.
Prefiero el ojo mocho ahí,
Cuando el cuerpo extraño se encuentra en el párpado inferior, es más fácil.
Sí.
En cambio, cuando se encuentra en el superior, es más difícil. Si es un niño, convendrá golpearlo.
No, señor.
Lo golpea en la nuca.
Mitad con un sentido didáctico.
Ya.
Y mitad para que se le salga la partícula.
Usted
en la nuca,
claro,
el niño boca
abajo,
la nuca,
¿no?
Pero no así, como un golpe de conejo. No. Y sí, como casi, no digo con cariño, pero bueno.
Nah,
pero, con la mano abierta, le golpea la nuca, así, una y otra vez.
No, es que no es así, señor.
Y en determinado momento, el niño le dirá, mamá.
Basta, mamá.
Ya se me salió.
El ojo.
Claro. Ya no tengo el cuerpo extranjero de otra hora.
No, usted sabe que hay una manera de dar vuelta al párpado superior.
Sí, yo lo hago, no, lo señor? Hago incluso para asustar a los mismos niños de los que estábamos hablando.
Cuando el niño se da vuelta después de pegarle, tiene el ojo dado vuelta.
Sí, porque usted se presiona con el pulgar.
A ver, hágalo.
Arriba.
Ahí está.
Yo antes lo hacía y me quedaba un buen rato con los párpados dado vuelta.
Si no lo haga, porque hay gente que podría abandonar la sala para siempre.
Contratamos a la campeón.
Yo le voy a preguntar algo, ¿no? A mí me dijeron, no me acuerdo si un médico o Estronati.
Estronati, me parece.
Que el ojo tiene atrás como un depósito, justamente para estos cuerpos extranjeros, para las basuritas, como
fue Estronati, seguro.
Sí, que se te metan en el ojo. Veo que a veces uno no se la saca y sin embargo no están mal. Y no es que salen para afuera, me dijo Estronati. Van para adentro, es un mecanismo de defensa que tiene el ojo, y atrás del ojo hay como una bolsa de aspiradora.
Una
así,
rejilla
como,
ahí.
Como un depósito.
Vamos, como
en
un...
En donde van cayendo todas las basuritas que durante una vida...
Una
metiendo.
Y
¿no?
Se le llena la bolsa, ¿qué hace?
Y entonces... Si ahí es una operación. Ahí te hacen una operación, en Mendoza únicamente la hacen.
Pero no,
y en Cuba.
Y
en Cuba que son
te vacían
buenos.
La bolsita de basurita. Dice, bueno, es una cosa que dura, creo que 30 segundos la operación. Después la internación son 6 meses.
Hay quien las elimina con un líquido en forma de lagañas, ¿no? Que son, te toma una
¿qué
cosa.
¿Qué es la lagaña, doctor?
La lagaña es el vaciamiento del depósito de basuritas que, como todo el mundo sabe, incluido Estronati, uno tiene al fondo del ojo.
Claro.
No,
y no
señor.
Es como piensan algunos, una lágrima petrificada.
Sí, eso es, ese es el moco.
Pero no, qué notable desde el punto de vista poético una lágrima hecha piedra,
sí.
¿No?
Sí. Bueno.
Bueno, llorar. Sí, pero la lagaña...
Me hace llorar.
Sí.
Me hace llorar piedra.
Y ahí te quiero ver.
¿Usted es lagañoso?
Yo tengo unas legañas. Pues lo malo de las legañas es que también operan como pegamento.
Sí, sí. Sellan.
Una vez me... Es la famosa conjuntivite.
Oh,
de la que tanto se habla.
Sí, una epidemia, ¿eh?
Una mañana, yo viajé mucho en mi vida, uh-huh. Y en Holanda anda mucho la conjuntivite.
Ahí en las luces rojas.
Casi todos los holandeses tienen conjuntivitis.
Qué curioso, ¿no?
Son plagas que hay.
Cada pueblo tiene la suya.
Cada pueblo tiene la suya. Holanda, mirá qué suerte, tiene la conjuntivitis. Bueno, estaba en un lugar...
En la Damplatz, ahí en el centro.
Sí, estaba ahí en Ámsterdam. Y digo, bueno, voy a despertar, ¿no?
No, uno no decide así. No decide, me voy a despertar, señor.
Y como estaba acompañado yo con una señorita que recién empezábamos la relación, dije, quise ser teatral. Me quise despertar con elegancia. Y voy a abrir el ojo y no podía abrir los ojos.
¿Los tenía pegados?
Tenía pegados. Empecé a hacer más fuerza, sí, que si no, incluso. Pensaba en gazalla, qué sé yo. Y después con los dedos, ya directamente. Con los dedos, incluso con un dedo de una mano y otro dedo. Y no, pegados.
Qué fulería.
Entonces le digo, mi amor.
Así era.
Le digo a esta chica a mitad porque no me acordaba bien cómo se llamaba. Siempre con los ojos cerrados, ¿no? Fingiendo que se trataba de una cosa romántica. Primero había ido al baño.
Tanteando todo eso.
Sí, todo tanteando. Bueno, me eché lo que a mí me parecía era enjuague bucal y resultó ser gaseosa. Y si no se despega con eso, no se despega con nada. Bueno, es así que le confesé a esta chica. Me puse frente a ella y dije, tengo algo que decirte. Dice, yo también, dice, esa no soy yo, sino mi tapado.
Me gusta tu tapado,
¿eh? Además, ella habrá
percibido. No puedo abrir los ojos.
Qué barbaridad.
Conjuntivite.
Sí. La mina con sacó.
Pero
¿eh?
Dice, claro. Yo también tengo algo que decirte.
Uy, justo ahora.
Dice, yo tampoco.
Ah, menos mal.
Yo tampoco. No puedo. Hicimos de todo. Yo le escupí el ojo. Todas esas cosas.
Provoco que hace uno. Cosas, claro, para aflojar. Como...
Claro, para aflojar. Vas a ver. Bueno. Y salimos los dos tanteando. Llegamos al oculista. Que resultó ser dentista. Mitad porque nuestra ignorancia del...
Del holandés.
Sí. Claro. Pero solo mitad.
¿Cómo se dio cuenta? ¿Por el ruido del torno?
Y porque el tipo empezó, dice, abra la boca. Le digo, ¿qué me lo va a abrir por adentro?
Abre mejor.
Y le expliqué, bueno, me dice, yo no soy pero tengo un amigo, dice que es cirujano plástico y acá lo que se impone
¿qué?
Es una operación.
Sí, claro.
Bueno, pero ¿qué opera?
Tiene pegado el ojo, señor, muy fácil. Un tajo.
Bisturí, claro.
Incluso se lo hacemos, usted lo quiere abrir un poco más cerradito. Ay, le digo, bueno, mi novia estaba encantada. Ay, dice, ay.
Pero ¿cómo encantada? ¿No probó con un té?
Sí, me tomé tres té.
No, un té
y
para...
Nada.
No,
al
no,
el cuarto té le digo, me parece que...
Es que no va a andar.
Dijo a vos que con el té iba a andar bien.
No,
incluso el último con Bay Biscuit.
Se lo tiene que pasar por la costra, ¿eh?
Sí, pasamos.
La costra Brabra.
Sí, por la costra del Mar del Norte.
La costra lagañosa, señor.
Sí, también sí, le dicen
que
así.
Recostra.
Bueno, entramos ahí al...
consultorio.
Al consultorio.
Al
quirófano directamente el tipo. Y bueno, ya está, dice.
¿Ya está qué?
Ya está.
¿Qué le hizo el tajo?
Nos vendó todo y después nos desvendó. Porque así es.
¿Y para qué lo vendó?
¿Cómo para qué? Me dice el tipo. Nunca vi una película.
Claro, cuando... Volviendo a Marianela, claro.
Entonces... Y yo lo miré al médico y dije, mi amor. No, dice la otra.
Es mi tapado.
Es mi tapado. Bueno, vimos los dos, pero
qué bueno,
lo único
qué...
es que nos hizo el tajo muy arriba. Entonces, estuvimos por toda Europa medio asomados.
Como cogoteando.
Medio como cogoteando. Teníamos las uñas blancas. De tanto agarrarnos de las cosas para empinarnos sobre nosotros mismos.
Claro, para leer, pero... qué problema, ¿no? Para leer el diario.
Sí, además. Para leer lo colgamos del techo.
Sí, o tienes que andar cabizbajo para
también
probar ahí.
Sí. Mirame los ojos. Y bueno, pero bueno, este, después me peleé con ella, pero esa ya es otra historia.
Porque cuidado con los tajos.
Cuidado.
Con los tajos en el párpado.
Sí.
Porque el párpado no es de crecer, no es que le crece, el párpado es una membrana que
no,
le crece.
¿Cómo le va? Yo nunca había nadie que le creciera el párpado.
Los bebés serían como las serpientes de chiquitos.
No, pero que hay cosas que le que crecen en el cuerpo.
¿En serio?
Sí, sí.
Este es un sabio, ¿eh?
Pero no es así, pero no el párpado, entonces sí.
¿Cómo? ¿Usted dice que el párpado es el mismo cuando usted tiene 6 meses y cuando tiene 65 años?
¿Usted perdió una fracción de párpado?
Sí, una vez.
Y no la recupera nunca más.
Olvídese.
Olvídese.
Con razón.
Ahora, igual peor es tener, ¿vio que hay gente que tiene párpado de más y se le va, se le frunce?
Sí, vi gente, más gente que se le frunce, sí, vi. Sí. Pero con párpados de más, siempre dos.
No, son dos porque uno por ojo.
No, digamos. No, no, de longitud, le cae el párpado y tiene como para cubrir 2-3 ojos más.
Bueno, entonces nosotros acá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacemos una operación que le sacamos párpado al que le sobra y se lo ponemos al que le falta.
Arriba el telón se llama la operación.
Nos pasa como con los hermanos Corso. Pestanea uno y se le cierra el ojo al otro. ¿El párpado pestanea solo? ¿O es un acto voluntario y libre?
El párpado tiene la capacidad magnífica de pestañear solo o hacerlo por una cosa volitiva.
O sea, vos podés poner el piloto automático.
Claro.
Es una explicación.
O lo pones en
claro,
también.
Claro, una divulgación científica que hacemos.
Sí,
aquí,
señor, una contribución.
¿No? Ahora, ¿no hay, por ejemplo, párpados que pestañeen contra nuestra voluntad?
Sí,
sí. ¿Cómo
no? Hay los famosos tics. Que en caso de algunas jóvenes merecedoras,
sí,
suele conducir a situaciones muy difíciles. El tipo está desde acá, qué sé yo.
Gente que no puede jugar al truco jamás. Claro. Sí, y así.
Pero, bien. Entonces, esa es mi historia con la. Usted me preguntó si yo era leganioso.
Sí.
Y yo le contesté.
Sí, me contestó.
Santo Remedio.
Sí, largamente.
Entonces, sí, claro. Creo que respondió que sí.
Sí, soy leganioso. ¿Por qué me lo pregunta?
No, le pregunto porque a veces uno tiene la sensación de tener algo adentro.
Sí, le ha pasado a mucha gente esto.
Y nomás lo tiene.
Sí, pero no es un cuerpo extraño, sino
no,
que...
No, sino que uno ya está acostumbrado.
Sí, que es propio, es la lagaña. Entonces, con una simple lavada...
Ah, sí, sí.
Como casi todo, ¿no?
Sí, como sucede en tantos sí, hogares.
Ya sale todo. Es importante la pestaña, ¿eh?
¿Eh?
La pestaña.
No tiene
sí,
que...
en algunos países de regímenes policiales.
No, señor, no tiene que pichulear en pestaña.
Y acerca de las pestañas postizas, doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Es bueno? Porque a mí me están quedando pocas pestañas. Porque yo me estaba quedando pelado.
Ajá.
Y me hice un injerto de pestañas. Yo tenía muchas pestañas.
Usted estudiaba mucho también y por eso se le quemaba.
Claro, y se me quemaron varias veces. En un momento estaba que no entendía muy bien el segundo principio de termodinámica y me entró ignición
pero no,
la
señor,
pestaña superior derecha que me la tuve que apagar a sifonazo. Pero le quiero decir, también me hice un injerto de pestaña en el pelo.
¿Y qué se hizo? ¿Un flequillo?
He ido perdiendo pestaña. Ya no, y entonces estoy pensando, ¿qué pasa con la pestaña postiza? ¿Sirve para aquello para lo cual sirve la pestaña natural? A saber, sí, para preservarnos, ¿no?
Justamente,
¿cierto?
Como una pequeña
pestaña
cortina.
Nos cuida, pero como si fuera un ángel de la guardia.
No, es de la guardia y no sé si tanto.
De la guardia,
del
sí,
guarda.
Los que organizaron el recital de Plácido Domingo.
No, señor, la pestaña postiza tiene una finalidad estética.
¿Eh?
O, sí, o antiestética en
¿y
algún
qué
caso?
¿Se hace la que vende usted, por ejemplo?
¿Y qué quiere? ¿Algo ético?
No, no, señor.
Que me ponga algo ético en el ojo.
Le digo, no es para...
que me ponga.
No es para protegerle el ojo, quizás un rato, pero no se puede dejar de por vida una pestaña postiza.
¿Cómo? ¿Por
pero
qué
señor,
no?
Hay injerto de pestaña, loco.
Sí,
¿cuál
señor
es?
Pero usted, ¿en dónde le
se
voy a
dar? Se las cosen.
Claro.
Se las cosen. Les quedan un poco... Hay que tener cuidado porque a veces te quedan un poco caídas. Y después uno tiene que andar todo el tiempo...
No, se tiene que poner esa la pinza para las pestañas, ¿cómo se llama eso?
Pinza levanta para las pestañas.
Levanta pestañas.
Era así, un nombre
simple. Absurdo.
Usted se pone...
Cuando un idioma no da, no da.
Cuando una minícula no da, tampoco. ¿Y entonces?
Y así se ponen las pestañas para arriba.
Mm. Que es como tienen las mujeres. Lo que pasa es que hay algunos poco escrupulosos, comerciantes poco escrupulosos, sí, que en vez de pestañas lo que te ponen son pelos.
Sí,
pelo. Y el pelo se va para abajo. El pelo se va para abajo. En cambio, la pestaña es noble.
La pestaña busca...
Digo porque yo tengo un injerto de pestaña en el pelo que se me tira allí para arriba.
De lujo, po.
Que parezco el último de los mohicanos.
O sea, todo lo que usted tiene ahí es pestaña en la cabeza.
Todo lo que tengo
no
yo
solamente.
Es pestaña. Sí.
Ah, amén.
Que en vez de tintura uso rímel.
Bueno, la verdad es que a usted lo veo flojo de pestaña. En los ojos, señor.
¿Dónde quiere verme flojo?
Medio flojo de párpado y también de ceja, discúlpeme. ¿Qué le pasó con la ceja? Porque
no le cuente.
Bueno, también tuve un problema con los bigotes.
Esto va a terminar mal, yo te aviso.
Y bueno, me las bajé.
Pero uno no se puede estar cambiando las partes del cuerpo de un lado donde falta.
Sí, bueno, ¿qué quiere? Usted porque es lindo, pero...
¿Para ir compensando? Además, dígame, ¿le pusieron esas cejas y las pusieron al revés en el bigote? ¿Tienen un bigote así como para arriba? Bueno, como Dorio, pero...
Claro. Loco,
pero...
En realidad los doné. Las cejas, ahí están mis cejas. Son los bigotes de Dorio.
Un llamado a la solidaridad y él, como un buen amigo que me dice, yo te dono mis cejas, te dono.
Cuando tiene algún pensamiento agudo se le levanta al lado. Y cuando se enoja, frunce el bigote.
Y quedo como pronunciando la letra U.
Es muy peligroso eso de cambiar las cosas de lugar,
sí,
porque
imagínese,
la naturaleza sabia, no sé, sí, por algo lo hizo así a usted.
Y no, bueno, sí, estaba apurada, se conoce usted.
Y no.
Usted está negando la medicina,
claro.
por algo.
Es así, tendremos cosas que aprender. Dios, que cuando se enferma le dice,
sobre
bueno, tendrás
todo,
algo pero... que aprender, le dicen.
¿Quién, el médico?
Sí, en algún caso
está
el
confundiendo
médico.
Al médico con la maestra, Martín, déjese de jorobar.
Bueno, me voy a retirar porque ya se me salió solo.
¿Ve?
El cuerpo extranjero que tenía en el ojo se me salió solo.
¿Qué era? Perdón.
Solo no pensando en ello.
Ah, ¿viste?
Es una técnica oriental en el Uruguay. O en la India. En la India no piensan en algo y se les salen las piedras.
Por ejemplo, cálculos en el riñón.
Claro. Entonces, no pensemos en ello y te curás.
No, es que si usted no piensa en algo, eso no existe. Y por lo tanto ya está. Entonces, todo lo que usted no piensa
ahora... Solo existe el lenguaje, en realidad.
Sí,
no existe la cosa, ¿no? Bueno, vámonos entonces.
Vámonos antes de que nos asalte un embarazo.
Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a obsequiar entre los presentes...
Qué lindo gesto.
Cejas postizas.
Sí, qué lindo. Ya va, señor, no se apure ahí para
ya
todos.
Ya va, señor. Dos por persona,
sí,
nada más,
¿eh?
Bueno, no importa para qué la necesite. Bueno, permiso, pausa.
Adelante.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Rubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional.
distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Ballet in Dance. En la edición de marzo, la única revista argentina especializada en danza publica una entrevista exclusiva a Margarita Fernández y Laura Roata, maestras, coreógrafas y directoras apasionadas. Alicia Muñoz adelanta los nuevos cursos de educación a distancia para maestros de danza. Desde las provincias, el Festival Nacional de Cosquín, un informe especial desde La Borde, la capital del Malambo, y el Ballet Camaruco de Chubut. Desde Londres, el argentino Daniel Proietto cuenta los premios que obtuvo en Europa por su excelencia e innovación. Además, adelantamos los festejos del 17º aniversario de Ballet in Dance, que tendrá lugar el próximo 14 de abril en el Fondo Nacional de las Artes. Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscribite a info@balletindance.com.ar.
Revistas Culturales Argentinas.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Satisfied. Your love right now exists, 'cause the love I can't resist. So.
Bob Marley en La Venganza Será Terrible, llamen.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Hay mensajes del público, pero también vamos a decir alguna información que nos pasa aquí. Juan Campanella,
sí.
Que inician cursos de guión para cine. La gente que esté interesada puede escribir a guiones cine, todo junto, guiones cine,
guión.
@gmail.com para hacer los cursos.
Levante la mano el que está interesado en hacer un curso de guiones con Juan Campanella. Bueno, Juan, ya tenemos acá como 4 o 5. Listo.
Y los da con Aida Bordnik.
Sí.
Así que, bueno, allí está. Entonces,
vale la pena ir, realmente. Voy a ir.
Bueno, claro. Es guionescine@gmail.com. También hablando de direcciones, hemos dicho ayer que tenemos una dirección de Twitter del programa de La Venganza, que es @lavenganzaradio. Es La Venganza Radio, y ahí están todas las novedades. Todo lo que no decimos acá de nosotros está ahí.
¿En serio?
Sí, sí. ¿Y apareció alguno ya?
¿Alguno de qué?
¿Algún
de gente? Visual. Sí, hay en pocas horas hay como 1.600 seguidores.
Eso lo maneja Barton, ¿no?
No, lo maneja el señor, el licenciado Twist.
Sí, sí.
Licenciado Twitter.
El canario, le decimos nosotros. Bueno, mensajes de los oyentes presentes. Hola, Dolina. Soy Daniela de Munro. Te quería pedir si les mandas un saludo a mi mamá, Aleja, y al Toto, que te están escuchando. Muchas gracias.
Bueno.
Hola, Dolina.
Dame alguno.
Ahí
está.
Ahí, a ver. Doli, bajá el aire acondicionado que nos congelamos, pide alguien.
Saludos para Carritos de Córdoba, de parte de Dani, Dina y Tami.
Dolly, mucha gente lo llama Dolly en tiempo esta parte, además de Fantino. Estás en un serio problema. Somos dos las que te amamos. Una la madre, bueno, otra la hija. Reservate la elección. Besos. La madre se llama Lidia. Anabel, la hija.
Están? ¿Cómo se llaman?
Lidia la madre, Anabel la hija. ¿Quieres una rima?
Y se han sentado en distintos lugares para desconcertar.
A ver, Lidia la madre, Anabel la hija.
Buenas noches. Es en vano decir su nombre y, por supuesto, el mío también. Vale. Tengo una pregunta para usted. ¿Cree que los aquí presentes somos parte del progreso capitalista o somos la minoría de la sociedad que se opone yendo a un teatro lujoso como este? Me gustaría agradecerle mucho, qué sé yo,
de
lo que soy a no sé quién. Y gracias a mis compañeros de asiento por aguantar mi extraño humor.
Ciertamente.
Ciertamente.
No sabe la contesta.
Bueno, no. Podríamos aconsejarle no se sienta tan importante, porque probablemente las grandes líneas de la historia no pasen en este momento por aquí, ni por usted, ni por mí, ni por el que está sentado al lado. Son más complejas. En general suceden cuando uno no está a lo mismo.
Es una multitud de líneas. Hola, Dolina, soy Leonel. Por favor, mandale un saludo a mis papás Eduardo y María y al profesor de economía Jorge Antonio Igobi.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va?
Igobi, ya lo ve.
Hola, muchachos, ¿qué tal? Somos Laura, Jimé y Lucía de Santa Fe. Ya que Mahoma no va a la montaña, etcétera. Saludos a los tres, bueno.
Ale, somos Juli y la Abu Nancy de Funes. Les mandamos saludos a Denise, Román y Manuel. Ah, me olvidaba. ¿Nos aceptás a mí y a mi abuela? Queremos ser tus novias, dice.
Bueno. Ale, hay personas de 3 de generaciones que quieren ser novias.
Ale, la oriental, quiere agradecer a sus compañeritas laborales, así las llama, quienes luego de insistirles muchas veces la acompañaron a ver este plomazo de programa.
Bueno. Hola, Dorina, soy Virginia de Carapachay.
Hola, Virginia.
Te pido que le mandes saludos a Cristina, Andrés, Agustín, Caro y Mara, que te están escuchando.
Hemos logrado entrar, no lo podemos creer. No lo logramos en 678, pero acá sí, venimos desde Córdoba y dicen Paula, Meli y Sol, ¿dónde están? Mentira que entraron, ¿viste?
Bueno.
Daniela manda un saludo cordial al grupo teatral Tetris, ¿es de Munro?
Tetris.
Tetris.
Tedris, con D de dedo.
Justo les tocó Barton para leer el mensaje.
Perdón, yo lo había dicho bien hasta que Dorio lo dijo mal, ¿eh?
Dorio.
Que conste.
No se peleen, no se peleen, por favor.
Están en el Teatro Liberarte. ¿Sí?
Bien.
En Codientes, acá nomás. Hola, negro. Soy Soli, de Marcos Paz. ¿Le puedes mandar saludos a Charo, que se quedó en casa, y a Silvana de la Plata?
¿Me ¿Cómo se llama la persona que se quedó en su casa? ¡Cado!
En realidad es rara, porque es Charup, es como se lee. Pero puede ser Chani o Chano. ¿Cómo es? ¿Eh?
Chomi, no es nada.
Chomi.
Por ni mucho cerca. Menos que hizo en mi barrio, no se echaba.
Chomi.
Mirá quién viene ahí.
Bueno. ¿Y Cado quién era?
No,
nadie.
Y a Silvana era de la Chomi. Plata. Me vine a dar el gusto antes del recital, ya que no voy a sobrevivir, bueno, en fin. Dale saludos a Chomi de mi parte también.
Bueno, acá hay, dice un mensaje, dice 22 años después. Pabu y Nora, listo, nada más.
Uy, loco, eso me pone la piel de gallina, mira.
Tomelé a ese que tiene una letra tremenda.
Buenas noches, maestro, soy Diego Robles. Estoy feliz, estoy improvisando, ¿no?, de poder venir a ver el programa en vivo. Quería agradecerle la lectura de mi mail de días atrás sobre la lectura de Borges y pedirle si puede interpretar el tema que creo se titula Pequeño Monito Rojo. Saludos a mi madre que está escuchando desde la cama.
Ese pequeño monito.
Bien. Aquí, Fabián Grimoldi, el arquero de Carapachay, tuvo la precaución de traerse impreso de la casa el mensaje. Dice, te pido que envíes un beso a Marcela Casera, del barrio de Aedo. Aclara que ella es una gran amiga, cuyas virtudes más destacables, al igual que Meti, son la sabiduría y la prudencia, por lo que creo harían una gran pareja, ya que ella piensa en vos como su Zeus inmortal, te dice a vos.
Y escrito con los guantes de arquero, eso loco, ¿cuál es?
Ahí es mejor.
Yo creo que sería hora de ir llamando al sordo.
Sí, por favor. Adelante, maestro, adelante.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo.
Manuel Moreira. Muy bien, maestro. Numerosos pedidos para gente que se queda y para gente que se va, como Mariela. Le piden por aquí, Sol también, cuando tú no estás.
Sí, vamos a hacer muchos dúos hoy, o solos de Manuel, porque...
Esperanza, sí.
ministro. Tenemos un pedido por acá, un tema que usted puede llegar a Mano Blanca, ¿le gusta?
A ver. Puedo cantarlo o no, pero... Nos haremos expresivos.
¿Dónde vas, carrerito de leche, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora siga parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.
¡Qué lindo! No está tan mal, Maestro, para Patricia de Bariloche le piden el viejo vals.
¿El viejo vals? ¿Lo sabemos, Manu?
A ver si...
Ah, este sí que es difícil, ¿eh?
Acá no se puede ser muy expresivo.
Mi amor te confesé, sin ver que más llamaba tu interés, a que vas. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás para mi corazón supo y ve. Fue como un loco volar de faena con giros y vueltas en torno al fanal, que no dejé un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera cosa que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Maestro, por aquí para que descanse un poquito la voz, si quiere le piden merceditas. ¿Tiene ese chamamé?
Sí, un chamamés. Uh-huh. A ver si nos sale, yo no sé. Pero puede ser. Momentito, a ver. Momento, se ha descompuesto algo. Momentito que viene el señor Yamaha, el japonés.
Sí, por favor. No sé si es un monitor de aquí o al aire, igual no, no se altera, ¿no?
¿Y por qué no le pones cerca un micrófono?
Ahí va.
¿Se oye?
Ahí vamos, ¿eh? Acá. ¿Oyentes en la radio están escuchando?
Ahora en el transmisor, pero el órgano no.
Pero mira que tengo el volumen.
No, ahí, sí,
ahí está
de vuelta.
Sí, bueno.
Algo pasó, ¿eh?
Sí.
Algo tocó.
Va a quedar pegado, mira.
Dale más volumen, dale.
Bueno. ¿Por qué no cantan lengua
dale,
de señas?
Cántate algo con la guitarra, mientras.
¿Qué habían pedido?
Aquí para usted tenía especialmente, ya que no fuiste más a Chivilcoy, que Manu cante a primera vista, dicen, uniendo una cosa con la otra, dale. Sofía, bueno. Y Carolina.
Esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llegó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratá soy.
¿Quién fue el raro bicho que le ha dicho a usted purrete?
Ah, alguien pedía el pirulete.
Dani, lo
pedía. A ver. ¿Qué es eso? Un cachito.
Chabón. Qué lindo que es.
Prestale mucha atención vos, Manu.
Bueno, maestro.
Y yo creo que, la verdad, si lo pensamos bien, nos veremos tristes y amargados.
Nos veremos tristes y amargados, una canción...
reflexiva, profunda.
Sí,
profunda. Sí. Hubo algunas, me pareció, sonidos de quejas en el público. Cuando dijo, como diciendo,
uy.
Su primer movimiento... Ostinato Manu Estronzo. Bueno, vamos a cantar esta, por más que al público no le guste.
Igual.
Realmente. En este momento comienzan a llover toda clase
de hortalizas.
De
sí, qué lindo.
A ver. Perdón.
Lo vemos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo vemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. No vemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no, dijo que dijo que no.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 18 grados 9 décimas, humedad 80%. Cristina Fernández permanecerá el fin de semana en su residencia del Calafate. La jefa de Estado viajó a la Villa Santa Cruceña tras cumplir una nutrida agenda en Río Grande, Tierra del Fuego y Río Gallegos. La presidenta tiene previsto regresar el domingo por la tarde a Buenos Aires y el lunes viajar a Salta. En la provincia norteña encabezará el acto de inauguración de la ampliación de Cerámica Alberdi en el Parque Industrial de esa provincia. El Congreso boliviano anunció que discutirá una ley para ratificar el Pacto de Bogotá de 1948. Se trata del acuerdo que reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya. De esa forma, Bolivia podría demandar a Chile una salida al mar tras el anuncio que efectuó en ese sentido el presidente Evo Morales. El mandatario instó a los legisladores a aprobar a la brevedad todos los tratados y convenios internacionales que posibiliten ese reclamo jurídico. Bolivia perdió la salida al mar en una guerra librada contra Chile hace 132 años. Juan José López aseguró que el partido de mañana ante Newell's es clave. El entrenador de River dijo que se tratará de una final porque el equipo se quiere recuperar y permanecer en el pelotón de arriba. JJ adelantó además que Leandro Caruso será el reemplazante del lesionado Mariano Pavone. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública. Renovación tecnológica en Radio Nacional. Potencia
para más argentinos. Mejoró muchísimo la nueva potencia en María Grande, provincia de Entre Ríos, a 550 kilómetros de la capital federal.
Habla Raúl Rosa, está en la localidad de Rawson. Es para decirle que se escucha ahora mejor la emisora.
Habla Cecilia de Castelán. Los felicito y por suerte podemos escuchar bien la radio. Siempre juntos hasta la victoria.
Baja potencia para más argentinos. Nos vas a escuchar mucho mejor. La radio pública sigue creciendo. Sigue creciendo.
Radio Nacional Argentina presenta.
Háblame simplemente.